SER Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. Guessing I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Bien, Javier.
¿Feria del libro a tope?
Feria del libro a tope, sí. Ayer estuve por la mañana y por la tarde. Por la mañana estuve con Arzuaga, porque nuestra trilogía, la verdad es que sigue funcionando como una novedad. Y estuvo muy bien porque, claro, esto, en esto de firmar, pues hay una cierta rutina, ¿no? Mm. Pero siempre hay algo que rompe a... la rutina, siempre hago que...
¿En la fila, dices?
No, en el hecho de firmar, ¿no? Y ayer, por ejemplo, nos ocurrieron varias cosas, pero ocurrió una que fue muy conmovedora, ¿no? Y que rompió la rutina, ¿no? Y es que fue una mujer que era viuda con su hija. El marido había muerto en abril. Y nos dijo que los últimos días del marido, el último mes, ¿da? Su felicidad era leer nuestros libros, la trilogía entera.
¿De verdad que te digan eso?
Y que la hizo tan feliz pese a la enfermedad y tal. Y entonces venía a que le dedicáramos a fallecido los libros, los tres libros. A fallecido. Y según contaba esto, a su lado estaba la hija, que era una chica joven, de unos 20. Y pocos años, y a la chica iba y se me iban saltando las lágrimas de un modo sin ninguna estridencia, ¿no? Como cuando llueve así con suavidad, y fue tan conmovedor y también de repente ver que escribir es una responsabilidad, ¿no? Mm. O sea, porque puedes producir tu escritura, no tú. Ahí yo creo que conviene desligar un poco al autor de la obra, pero ¿qué hay? Porque igual, es que a mí, como los libros me han cambiado la vida, y entonces ves estos casos, ¿no? Y fue muy... Y ya te digo, eso rompe en la rutina y dices, no, yo no estoy aquí, en fin, haciendo una cosa meramente mecánica de tal, sino que... Pues, y luego por la tarde, ya cuando estaba yo firmando mi libro, me ocurrió siempre... Es que de vez en cuando ocurren cosas, ¿no? Algo que me río porque tiene cierta gracia, porque digo yo que es un caso de complejo de Edipo extraordinario. Es que llega un señor y me dice, fírmame esto, dedícaselo a mi mujer, que se llama Mónica. Entonces yo pongo para... Y cuando he puesto una vez me dice, espera. Dedícaselo a mi madre, que se llama María. Digo, bueno, entonces me miro y digo, para tu madre, no para tu mujer, ¿no? Sí, para mi madre. Digo, tu madre se llamaba Mónica. Digo, no, mi madre se llamaba María. Digo, bueno, pues entonces, para yo ya de goma, ¿no? Para tu mujer, Mari, y dice, no, mi madre, Mónica, Mari, ya no sabía si se había casado con su madre y había sido alumbrado por su mujer.
Bueno, pues también tuvo que decidir entre una y otra y escogió ya, a la madre.
Pero claro, yo decía, pero que este hombre está ante un dilema. Ante un dilema edípico clarísimo, ¿no?
Sí, sí. Entre es carne de psicoanálisis.
De psicoanálisis. Fue muy gracioso, ¿no?
Oye, pero estoy pensando en lo que contabas antes, también qué gesto más bonito, ¿no? Creo que nunca te haya pasado antes ni que pase muy a menudo, ¿no? Pedir que dediquen un libro a alguien que nunca te lo va a agradecer, ¿no? Es una simbología tremenda.
Porque ella, nos sonó extraño, pero ella dijo, pero yo qué sé, a él le gustaría que estos libros estuvieran dedicados en la librería de casa y ya está. Y
digo, pues ¿pusiste algo en la dedicatoria? ¿Alguna referencia al hecho de que...?
No, puse algo, vamos, íntimo, así, no para contar, pero sí, pero fue muy... La hija silenciosa al lado, ¿no? Se me derramaban lágrimas. Pero fíjate, es que es esto, ¿no? Que un libro llega a tus manos y te cambia la vida. Y nos ha pasado a los que somos lectores eso. Bueno, Oscar, somos lectores, nos ha pasado eso.
¿Qué te cambia la vida? Yo creo que es un momento de trascendencia tremenda, el escoger tus últimas lecturas.
Claro.
O sea, saber que te queda un tiempo limitado y lo escoges leyendo este libro, ¿no?
Haber tropezado con él también, porque a lo mejor no escogió, a lo mejor tropezó.
Yo entiendo que en esos momentos te dedicas a las relecturas, no a los descubrimientos, ¿no?
Él dice que nos reía, que encantaba lo que contábamos, la relación entre nosotros, lo que aprendía de ciencia. Fue muy común. No, pero ahí te haces consciente también de cuando tú te hiciste lector, ¿no? Y de cuando ya de mayor, porque claro, nosotros ya, o yo que soy tan mayor, tengo una biografía lectora enorme, pero todavía cojo libros que me golpean con un... Mira, ahora estaba pasando por la redacción y he pasado por al lado de una mesa que estaba uno de tus redactores y he visto que tenía un libro de Vivian Gornick.
No, perdona. ¿Sabes quién está aquí dentro de un rato?
Me lo ha dicho. Y que, digo, he dicho, este libro es estupendo, por si acaso me había llegado, lo tenía ahí. Y dice, viene ahora. Digo, ah, ¿qué? Digo, pues es que Vivian Gornick es una escritora.
Se tiene una fuerza.
Ella no se acordará de mí, pero coincidimos en México, ¿en qué ciudad de México coincidimos?
¿En la Feria del Libro?
No, no fue en Guadalajara, fue en otra ciudad que había un festival. O quizás fue en Guadalajara. Es simpaticísima, ya te aseguro que vas a tener una entrevista, ¿verdad? Uh-huh. Y ella es una escritora de una potencia brutal. Y no he visto pasar, ¿no? Pues yo recuerdo haber leído ese libro y decía, pero qué bárbaro. A mí me gusta mucho, me viene a la memoria también otra escritora norteamericana que me gusta mucho, Nora Ephron.
Hombre.
Que es maravillosa, que por cierto, es una guionista de una película que me encanta, que es cuando Sally encontró a...
Harry
encontró a Sally, ¿no?
Sí, sí.
Que tiene esa escena, esa famosa de orgasmo en la cafetería. Sí, sí, sí. Y esta mujer, Nora Ephron, es la guionista. Y las asocio de algún modo, porque son neoyorquinas las dos hablan de Nueva York mucho.
Sí, sí. Que hay una cosa que nos pasa muy a menudo a nosotros cuando hacemos el programa.
Perdona, todo el mundo me dice que os dé recuerdos a ti y a Paqui.
Ah, en la Feria del Libro.
Estaba por la tarde ayer firmando y estaba a mi lado en la librera atendiendo a los que viva tal, y llega una persona y dice, ah, tú eres Paqui, debes pensar que somos que vamos juntos a todas partes.
Cualquier mujer a tu lado es Paqui. Tú di que sí, hombre, di que es Paqui. Te contaba que hay una cosa que hacemos, y nos pasa incluso cuando preparamos un poco o pensamos en reportajes para vosotros, y es que siempre tienes la duda de si la idea que acabas de tener es una idea brillante o es una idea que ya se ha hecho. Supongo que eso también pensarían algunos artistas que plagian canciones cuando luego dicen que es el subconsciente el que les ha hecho plagiar esa canción, ¿no? Y este miedo a que una cosa que podemos poner en marcha o un diálogo que podamos tener sea un diálogo repetido, porque alguien lo ha hecho unos días antes. Te cuento esto porque el otro día, en la cena de los idiotes de la 25, Manuel Javois planteaba un dilema que era divertido, para mí era un poco angustioso también, porque proyectaba esta sensación de trabajar mucho en algo que luego no sirve para nada, ¿no? Que es la idea de escribir un artículo y antes de que se publique, comprobar que otra persona ha tenido la misma idea que tú. Y resulta que eso le pasó con un artículo tuyo. Bueno, te pasó a ti con un artículo suyo, ¿no? Sí.
Yo estaba a punto de enviar a País mi columna de viernes cuando veo en el País una columna de Javois, que eran, vamos, los que fueran idénticas, se parecían mucho, pero es que además partían de un hecho, que es en la película, creo que era en Érase una vez América, hay una escena que es brutal, que hay, si la recuerdas, pues hay una panda de gonzos, de niños de barrio que son delincuentes juveniles, muy pequeños. Y un día, huyendo de la policía, a uno de ellos, que es así como el más frágil y tal, más bueno, pero muy querido por el resto de la pandilla, le disparan por la espalda a la policía y se cae al suelo, bueno, moribundo ya. Y entonces se acerca el jefe de la banda a cogerle y tal, y el otro vuelve a la cabeza y dice, resbalé. Entonces, yo creo que tanto, no me acuerdo, pero tanto Javois como yo contábamos que maravillosa es, o sea, ese chico sabe que le han pegado un tiro y no me da importancia a eso. Se disculpa porque ha resbalado, ¿no? Porque seguramente ha resbalado porque le han pegado un tiro. Sí. No ha resbalado, sino que le han pegado. Y como metáfora de la vida, como la vida es un resbalón, en un resbalón. Y entonces escribíamos los dos. Y entonces cuando yo estaba a punto de mandar mi columna a País, leí la suya y dije, bueno, se la mandé a Javois, claro, cambié, no escribí la columna y se la mandé a Javois, que fue muy generoso porque dijo que la mía era mejor.
Bueno, esto me recuerda a tu última novela, por cierto, a lo mejor es la que Javois se está metiendo en tu ordenador por las noches. No,
no, pero verás, me lo comentaban ahora en la redacción y yo les contaba, que es raro que estas cosas no ocurran más veces, porque el plagio inconsciente, por ejemplo, claro, cuando uno ha leído tanto, pues de repente ahí se han quedado cosas que de repente pueden surgir a la conciencia creyendo que son nuestras. Y no ocurre, o sea, debería ocurrir todos los días esto, ¿no? Bueno, y yo les contaba una anécdota que es brutal. Y es que cuando Amenábar estaba rodando o a punto de empezar a rodar la película de nosotros, se estrenó la película aquella del niño que veía muertos.
El sexto sentido.
El sexto sentido, que es lo mismo, que tratan de lo mismo, ¿no? Y entonces el productor, esto me lo contó el productor de Amenábar, el productor le prohibió a Amenábar que viera esa película. Porque claro, si la hubiera visto, me habría pasado lo mismo que a mí con Javois. No habría rodado. Porque claro, el núcleo es el mismo, que los que se creen que están vivos son los muertos, ¿no? Y el productor le prohibió, yo no sé, aunque no recuerdo si ya estaban en pleno rodaje o estaban en pleno, pero el productor le dijo, no, a ver, luego afortunadamente triunfaron mucho las dos, la de Amenábar también. Pero claro, tú te pones en el lugar de Amenábar, ves esa película y no ruedas, claro.
Sí, sí. Ha pasado, ahora no me viene a la cabeza, pero ha pasado también con otras películas, ¿no? Que de repente salen dos películas con el mismo tema. Ya me acuerdo, cuando se estrenó la serie Los Soprano, salió una película con Robert De Niro haciendo de mafioso que va al psiquiatra. Y recuerdo que David Chase, el creador de Los Soprano, decía, pues que me ha hundido la serie. Y luego fíjate en qué quedó Los Soprano y en qué poco quedó la película de Robert De Niro, ¿no?
Bueno, yo siempre pensé que había sido al revés, que en la película de Robert De Niro había inspirado la serie de Los Soprano.
No, fue una coincidencia. Fueron tres trabajos paralelos.
Claro, pues yo pensé, porque en definitiva es esa, son las relaciones de un gángster con su psicoanalista, ¿no? Es la premisa. Pero yo siempre pensé que como la película de Robert De Niro había tenido tanto éxito y era tan buena, porque esa película era muy buena, habían dicho, pues vamos a hacer una serie con esa película era tan buena que recuerdo que al final hay un tiroteo, no sé qué, y está en psicoanalista, había pillado ahí en tiroteo, en medio de tal, y van a disparar a Gaster, y en psicoanalista se pone delante y le dispara a él. Y dice otro, perdona que tropecé, mira, tropecé. Y dice, sí, tropezaste con tu subconsciente.
Que por cierto, psicoanalista es Billy Crystal, el mismo del orgasmo en Cuando Harry encontró a Sally.
Exacto, exacto.
Y en esta película, El sexto sentido, sabes que hay una broma entre traductores. Siempre se hace una lista de las peores traducciones de títulos de películas a diversos idiomas. En España tenemos muchos pecados cometidos, por cierto, pero El sexto sentido, creo que en India fue la peor traducción de la historia del cine. ¿Sabes cómo se tradujo El sexto sentido?
¿Cómo?
El muerto era él.
O sea, ya contaban.
Estropeaba la película.
Ya contaban
desde el principio.
El truco final. Claro, porque es que hay películas que están basadas en el truco final, ¿no? Claro, bueno, en la sorpresa final.
Pues los pobres espectadores allí. Oye, hace un par de semanas entrevistaron en La Ventana a Raúl Incertis, que es un anestesista y un médico de urgencias en el hospital Nasser del sur de la Franja de Gaza. Él fue uno de los primeros españoles evacuados, pero luego decidió volver porque sentía que tenía que ayudar. La situación, él contaba, es terrible y están sobrepasados. Contaba que tenían que reutilizar las jeringuillas, por ejemplo. Joder, contaba una cosa que a mí me llegó al alma y es operar con ibuprofeno. ¿Tú te imaginas? Sí. Que te van a meter el bisturí y claro, tú pides, dame mi propofol, dame mi morfina. No, no, toma un ibuprofeno, ¿no? No tienen medicamentos, no tienen medios. No sé si escuchaste aquella entrevista.
No la escuché.
Nos contó la gente de La Ventana que este hombre, Raúl, sigue mucho todo lo que haces, escucha mucho esta sección. Además, contaba que se la pone en podcast y de alguna manera le relaja en mitad del caos. Y al cabo de unos días le envió a Mati de La Ventana, una compañera, le envió un texto que quería hacerte llegar. Para que tú lo leyeras. Era una reflexión que él había escrito una noche después de una jornada intensa ayudando a salvar a quien podía salvar, ¿no? Y a mí me parecía buena idea, sobre todo como regalo a él, que fueras tú quien leyera ese texto que él te ha regalado. Tienes el texto delante y es la carta, insisto, de un anestesista después de un día entero intentando salvar vidas en un hospital de Gaza.
Sí, nos da una perspectiva que la verdad es que es tremenda, ¿no? Dice, es la descripción de dónde están, de lugar están. Dice, esto es un campo de prisioneros, una prisión. Parece sacada de una novela distópica, pero es real. Es la mayor prisión, el mayor campo de concentración que haya existido jamás, más de 2 millones de presos. No hay torres de vigilancia con alguaciles, sino drones que hacen ruido día y noche, cuyas cámaras enfocan todo el rato a los presos. Nos miran unos alguaciles que están en otro lugar, afuera de la prisión. No sé qué miran, pero el ruido de los drones es muy molesto. Es como tener un cortacésped enorme en el cielo. Es un acúfeno terrible y social. Tampoco hay guardias que disparan. Bueno, a veces entran, como ahora, con tanques y metralletas, y todo es mucho peor. Pero por lo general entran poco, pues aquí todo es incómodo. Desde donde suelen matar los guardias es desde un ordenador a otro lado con el que tripulan los cuadcópteros que lanzan cohetes. Y también matan los pilotos desde sus aviones al apretar un botón que lanza una bomba. Muchas. En el mejor de los casos, o en el peor, es una inteligencia artificial la que decide a quién matar, un algoritmo. En el peor de los casos, o en el mejor, a gusto del alguacil. Pero siempre es al tuntún. Los alguaciles que aprietan estos botones acaban su turno y se van a casa con su mujer y sus hijos y los abrazan. Y a sus mujeres les hacen el amor pocas horas después de haber apretado los botones. Nadie les pone las imágenes de lo que han producido esos apretares de botones. Nadie les obliga a ver cómo, como en La Naranja Mecánica, los horrores que han generado. Los cuerpos de niños mutilados, desfigurados, quemados vivos. Los llantos de las madres en los pasillos del hospital. sus apretadores de botones son asépticos, allí, a otro lado. En este lado, en cambio, todo es séptico. Está todo lleno de shocks sépticos, de heridas infectadas y malolientes, de gangrena y amputaciones. Nadie, a otro lado, en el país de los alguaciles, ve las imágenes sépticas y en España tampoco. A Ursula von der Leyen y a toda su cohorte de perfumados amigos suyos que les venden armas a los alguaciles, nadie les obliga a ver, como en La Naranja Mecánica, el resultado de sus asépticos cálculos y maquinaciones. Pero el peor de todos, a quien aquí todo el mundo teme, es al alcaide. Inspira tanto miedo que todos marchan con la cabeza agachada, haciéndole caso sin rechistar. Pues si no le haces caso, si te dice que te muevas y no te mueves, o que te quedes quieto y te mueves, entonces manda a apretar muchos botones que acaban contigo o con tu familia. Como le pasó a una pediatra que conozco, que perdió a 9 de sus 10 hijos calcinados y decapitados, cuando alguien les dijo a alguien que apretara un botón. O quizá fue un algoritmo. La verdad es que, claro, la imagen que da con el cielo, o sea, tú estás continuamente vigilado por drones y efectivamente es una prisión en la que no hay muros, no hay alguaciles, no hay vigilantes, pero es una prisión terrorífica. ¿No ves tú? Estas cosas rompen la rutina que decíamos antes, porque estamos ya en la rutina del horror. Y hace un par de días vi en un telediario una entrevista con un médico en Gaza que decía, estaba mostrando una niña, decía, a esta niña, una niña de unos 6 años, le hemos amputado una pierna antes de ayer y le tenemos que amputar la otra. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que le has cortado las piernas? O sea, ahora sabemos un poco esto que es la propiocepción, ¿no? Cómo nosotros tenemos una idea de nuestro cuerpo, esto que contábamos de broma cuando estaba aquí Arzuaga, que porque hablamos de que tú tienes la mano en la espalda y sabes exactamente la posición de tu mano, ¿no? O sea, tú sabes perfectamente la posición de del dedo meñique de tu pie izquierdo, aunque lo lleves metido en un zapato. O sea, tú tienes una idea perfecta de tu territorio corporal, lo tienes perfectamente cartografiado. Y de repente a esa cartografía le quitas, con 6 años, 2 piernas. Tantos niños mutilados. Y de repente, claro, el horror se hace presente, porque claro, como estamos acostumbrados ya a que esto que dice, ¿no? Dice, huyan ustedes hacia el sur y en la huida os bombardean.
Sí.
Es que se nos han acabado las palabras.
Sí. Hoy Íñigo Domínguez, en su columna del País, hace una comparación que te da para pensar. Cuenta que en Roma, en un edificio, hay una placa que conmemora la historia de una familia cuyo padre perdió a 9 de sus 10 hijos, eran judíos, durante el nazismo. Y lo compara con esto que acabas de contar tú, ¿no? Con la familia palestina que ha perdido a 9 de sus 10 hijos.
Claro.
Y claro, piensas que es, ¿por qué no pasa algo, ¿no? ¿Por qué o sea, antisemitismo, pero por qué antisemitismo? O sea, ¿hasta dónde puede llegar ese escudo?
Eso ya no sirve, ¿no? Ya no sirve, pero hubo un momento en que a gente le importaba la reputación. Es decir, al pueblo judío le importaba la reputación, pero del mismo modo que a una empresa le importaba, la reputación ya no importa. Y cuando la reputación se pierde, el mundo se rompe, el mundo está roto. Claro, el mundo se ha roto muchas veces, porque si vemos en la historia de la humanidad, en la historia de un roto, la historia de un roto en la que se ha ido abriendo paso la cultura, y en la que se ha ido abriendo paso, pues, con dificultad, la bondad, porque hay bondad en este mundo, y hay mucha bondad. Pero hay mucha bondad en un mundo roto. Y ahora mismo la percepción que tenemos es que el mundo está roto y está además dirigido por un bárbaro que no hace más que descosidos, ¿no?
Y con una impunidad, con una impunidad que no tiene parangón.
Y entonces, pero lo más grave es la impotencia de decir, ya, o sea, de vez en cuando es lo que decíamos, se rompe la rutina con una carta como esta de alguien que no está. Porque yo no había imaginado lo que es tener una especie de cortacésped encima, en encima todo el día. Drones que te están mirando, que te están observando, que en cualquier momento...
Pues, bueno, pues no solo esto, es que además la comparación, me gusta mucho cómo hace esas comparaciones casi médicas, juega entre aséptico y séptico como un shock. Sí. Y también con el término acúfeno. El otro día, de hecho, hablábamos con un traductor palestino que está allí en la Franja de Gaza, que nos dejó una nota de audio, y la nota de audio de repente se oye ese sonido que es terrorífico, y te imaginas convivir con ese sonido todo el día. Y él decía, esto es día y noche, tenemos a los drones, y sabemos que esos drones en cualquier momento pueden explotar, porque no son drones, son armas.
Son armas, sí. Sí, que de repente, ¿verdad?, destruyen un hospital. Y dice, o sea, ¿pero por qué ha destruido un hospital?
Y ante qué tribunal tiene usted que rendir cuentas, claro, por haber hecho esto, ¿no?
Entonces, pues eso, nos ha tocado vivir un momento, ya digo, que el momento, que el mundo ha estado roto, porque yo también intento imaginar muchas veces, la vida, mi padre conoció una guerra mundial y la guerra española, ¿no? Y si vas a la historia, pues... Y es en medio de la rotura donde se va abriendo paso a la bondad. Y ahí estamos intentando que la bondad se abra paso.
Se lo cuenta Vivian Gornick, que es de origen judío, bueno, es judía,
sí.
En un artículo en el New Yorker hace años, hablaba de una visita a Israel para intentar entender sus raíces y su pasado, y descubrir un lugar que está plagado de fanatismo. Y es un fanatismo que a ella se le pretendía imponer y ella no aceptaba. Y se marchó a Nueva York, pues completamente desorientada, porque había perdido un poco la imagen de ese paraíso que le correspondía, que es el paraíso de la Tierra Prometida, ¿no? Y claro, en aras de ese fanatismo tú puedes defender una postura, pero ¿cómo se la explicas al mundo? Se la puedes defender ante los tuyos, igual te van a creer, pero explícamela a mí, que estoy fuera y te estoy diciendo que esto es un atentado contra los derechos humanos. La impunidad, hemos hablado de ella antes con Marc, ¿no?, en el ámbito de los jueces de México. Yo creo que la impunidad es uno de los grandes términos del siglo XXI. Y si te fijas en todo lo que está pasando, en cómo actúa Trump, en cómo actúa Musk, en cómo actúa Netanyahu, hay un concepto, y es el de saber si impunes.
Sí, luego está esto que decías tú de la coartada del antisemitismo enseguida. Si ellos supieran lo que gente como yo y como tanta admiramos en la cultura judía, si ellos supieran con la pasión que leemos, que hemos leído y que leemos a los autores judíos, la cultura judía es una cultura de una magnitud.
El humor judío.
Brutal. Que forma parte de la cultura, ¿no? Pero utilizan esta coartada que no les sirve. Porque ¿cómo? O sea, ¿qué coartada vas a tener? O sea, yo, cuando este hombre se acuesta, Netanyahu, no piensa en los bebés, en la cantidad de brazos y piernas amputados, como un almacén de estos de muñecos rotos de un rastro, donde las piernas de las muñecas están por un lado, las cabezas por otro.
Me ha gustado lo que decía la anestesista, de hecho, ¿no? Luego Netanyahu llegará a su casa por las noches y hará el amor a su mujer, decía él, ¿no? Los que aprietan botones, luego nunca pensarán en esto cuando llegan a su casa a cenar.
Ya, esto es una cosa que a gente ingenua como nosotros nos sorprende, ¿no? Joder, porque tú cometes una mezquindad, y cometemos muchas mezquindades, pero joder, por la noche estás en la cama y estás diciendo, y has cometido una mezquindad, ¿no? Pero haber bombardeado un hospital, es que claro, eso es una barbaridad, a conciencia de que has bombardeado uno, porque antes decían, esto es un efecto colateral. Cuando los americanos bombardeaban en Vietnam, o yo qué sé, la población civil, pues todavía tenían miedo de su reputación. Y entonces nombraban como errores, efectos colaterales. Íbamos a bombardear unas instalaciones militares y en efecto colateral es que se ha caído uno. No, no, ahora vamos directamente al hospital, no pasa nada.
Yo conocí durante mucho tiempo, de hecho, y nos hicimos amigos porque era tío de una de mis mejores amigas en Estados Unidos, al delegado de Estados Unidos en la Corte Penal Internacional durante muchos años, se llamaba Tom Burgenthal. Él, de hecho, fue el encargado de juzgar todos los crímenes de guerra durante la guerra de la antigua Yugoslavia. Y yo recuerdo que yo siempre que le preguntaba, ¿y tú cuando tienes que aplicar justicia, qué es la justicia? ¿Sabes lo que hacía? Se levantaba la manga de la camisa y me enseñaba el tatuaje con el número con el que fue ingresado en Auschwitz. Y me decía, la justicia es que esto no vuelva a pasar. Ajá. Y esto es lo que está pasando.
Esto está pasando.
Sí, esto sí. Es lo que está pasando. Oye, la semana pasada, por seguir en esta espiral de depresión en la que nos estamos metiendo, hablábamos en este estudio de una información que había publicado El País sobre algo a lo que volvemos y volvemos y volvemos, que es cómo aumenta la desigualdad. Y esa información exponía las diferencias salariales entre directivos y trabajadores, que en algunos casos, como el de Prosegur, eran especialmente insultantes, ¿no? Era la empresa en la que había más diferencia entre los ejecutivos y sus bonos y sus sueldos y los trabajadores, que tenían un salario medio de unos 14.000 euros anuales aproximadamente. Y hablábamos, claro, que esos ejecutivos son premiados con mucho dinero por pagar poco dinero a los trabajadores.
Sí.
Supongo que su misión es
esa,
¿no?
Son capataces en el sentido más antiguo del término, ¿no?
Claro. Y decíamos, claro, es que no hay cómo solucionar esto. Este es el neoliberalismo, este es el capitalismo que cabalga libre por el mundo desde hace ya bastante tiempo. Y hemos visto que hace unos meses el CSIC publicó un estudio sobre la viabilidad de una medida que está pensada para reducir la desigualdad. Es algo que hemos mencionado de pasada alguna vez en este programa, que es la herencia universal. Yo creo que tú lo has planteado algún día, ¿no?
No, yo he planteado la renta básica universal, sí. Que es lo que me parece que es la... Bueno, hay una cosa que tú acabas de decir, que esto, ¿cómo solucionamos esto y tal? Bueno, esto se podía solucionar en la política. O sea, ¿por qué no podría haber una ley que dijera que no podría haber, entre el sueldo más bajo y el más alto, una diferencia de más de 10 veces o de 15, o que se estableciera? No me encuentro ahora en condiciones de decir cuántas. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Quiero decir... ¿Por qué? Vamos a repartirnos el mundo porque, como decíamos el domingo pasado, estas diferencias salariales que alcanzan el 360 veces el sueldo superior, el de un inferior, esto es una metáfora del reparto del mundo.
Sí, pero seamos generosos. O sea, permitamos que los ejecutivos ganen 20 veces más que los trabajadores, 40 veces más. ¿Pero 300?
No, por eso te digo que ¿por qué no se pueden...? Es que a mí además me suena... que en Suiza, en los años 70, hubo algo de esto. Me suena que yo haber leído en aquellos años, bien que eran años de los... mira, acabo de ver la película de Bob Dylan, ¿no? Uh-huh. Y he visto con emoción el concierto de este en el que cantan Los tiempos están cambiando. Claro, era un momento de mucha ilusión, porque efectivamente los tiempos estaban cambiando. Ahora están descambiando los tiempos, ¿no?
Woodstock.
Y, sí, y entonces... creo recordar que en Suiza se llegó a establecer una por ley que no el que más ganaba no podía ganar más de X veces o del que menos ganaba. Pero esto es una medida política. Es decir, ¿por qué no se puede tomar esta medida política? ¿Por qué no se puede tomar?
Bueno, sabes que no quiero hacer demagogia y tener una conversación barata, pero a ti no te pasa a veces que vas al aeropuerto, por ejemplo, y ves todo esto que se está construyendo en torno a la ciudad deportiva de Real Madrid, todas esas casas, pero también hay muchos parajes que son terruños, son descampados, y uno piensa, pero no, igual que de repente salen millones de la nada para salvar a un banco de la quiebra, ¿por qué no hay millones para aquí? Vamos a hacer aquí 10.000 viviendas,
pero
¿no? 20.000 viviendas.
No es demagogia, Javier. Yo estuve en Japón a año de tsunami. Muchas poblaciones quedaron arrasadas y tal. El gobierno japonés construyó ciudades enteras con materiales prefabricados. Ya estuve viendo. Y eran casas dignas. Quiero decir que hoy, si estas cantidades enormes que se dedican a no sé qué, a comprar un tanque o yo qué sé, efectivamente, tú coges y en un descampado enorme que es municipal o que sea, en 4 días tú construyes una ciudad.
Una ciudad.
Una ciudad, pero por mucho menos dinero del que se gasta en cosas increíbles. Pero, ¿qué pasa? Que no te lo permiten los poderes financieros, porque llegan los fondos de inversión y dicen, no,
usted que no, me baja usted el valor de la vivienda.
Porque me baja usted el valor de la vivienda, porque es que esto, es que lo de los fondos de inversión comprando edificios y barrios enteros es tremendo, pero no comprando. Es que Ana Botella, hay que recordar siempre, que les regaló a los fondos de inversión, a sus amigos, No sé cuántos miles de viviendas. Y digo que se han arreglado porque se nació a un precio de mercado muy inferior al de mercado, con el que han hecho negocio nuevo.
Hablaba de ese estudio del CSIC. El estudio concluía que, dependiendo de la cantidad y con una financiación mediante impuestos a la riqueza, una iniciativa como esa herencia universal podría reducir sustancialmente la desigualdad. Hay que recordar que en las últimas elecciones fue una de las propuestas de Sumar, una herencia. Ellos proponían una herencia universal de 20.000 euros. Esa propuesta había estado previamente en un estudio de 2021 que se llamaba España 2050. De esto han hablado todos los grandes economistas del mundo. No lo sé, si un sueldo, ¿cómo lo llamas tú? No, ¿cómo se llama? No, la renta básica.
Sí, yo creo que renta básica, soy más partidario de la renta básica.
Que sería una especie de sueldo mensual que te ayude a sobrevivir mes a mes.
Es decir, que todo el ser humano, por el hecho de nacer, tiene derecho a unos mínimos. Y además es universal. Luego, cuando se hace la declaración de Hacienda, pues uno paga más o menos, pero uno debería tener un salario que garantizara.
La herencia universal es un concepto más complejo, porque si a alguien le das 20.000 euros cuando cumple 18 años para que arranque su vida, pues claro, como... iba a decir fiscalizar no es el verbo, ¿cómo supervisas que se gasta en algo que le ayuda a construir futuro, ¿no? Javier Carbonell es subdirector del Laboratorio de Políticas para el Futuro, nos atiende desde Bruselas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Tú estás a favor, ¿no?, de la herencia universal, ¿te parece una buena propuesta?
A mí me parece una buena propuesta, además no me parece en ningún caso contradictoria con la renta básica universal. Y las razones, hay bastantes buenas razones por las que es una buena idea. En primer lugar, reduce la desigualdad de riqueza, que es el gran problema que tenemos, como has mencionado, ayuda a los jóvenes, que recordemos que en España solo el 15% de los menores de 30 años es económicamente independiente de sus padres, y además ayudaría al crecimiento económico. Estaríamos hablando de muchísimo dinero que está dedicado al consumo, a innovar, a explotar el talento de las personas y a permitirles la libertad de hacer que cada uno haga lo que quiera.
Julen Bollain es economista, es profesor, es investigador de la Universidad de Mondragón. Nos habla desde Eibar. ¿Qué tal, Julen? ¿Cómo estás?
Caixo, ¿qué tal?
Tú, la herencia universal, digamos que no es tu medida favorita, ¿no?
Bueno, yo creo que la herencia universal parte de una crítica necesaria, ¿no? Y es que, bueno, pues vivimos en una sociedad que dice valorar el esfuerzo, pero donde pues el apellido y la cuna siguen marcando el destino, ¿no? Siguen marcando las posibilidades de vida. Y por eso entiendo que redistribuir parte de ese capital, de esa herencia, siempre va a ser una propuesta valiente y necesaria, ¿no? Pero yo entiendo que la herencia universal, si bien es cierto que puede suponer un punto de partida más justo, también tiene límites claros, ¿no? Y es que ese capital inicial, de alguna forma, no garantiza una seguridad vital ni cubre, yo qué sé, pues vulnerabilidades crónicas que atraviesan también muchas trayectorias de vida, ¿no? Por eso entiendo, en este caso, como Juan José Millás, que la renta básica incondicional es una medida más estructural, por así decirlo, ¿no? Que es un derecho universal de ciudadanía, igual que la sanidad, la educación pública, y que garantiza que toda persona, simplemente por el hecho de existir, tiene derecho a una base material desde la que vivir con dignidad y libertad, ¿no? Y lo más importante para mí, tanto de la herencia universal como de la renta básica, es que lo hacen sin condiciones, es decir, sin demostrar necesidad, sin depender de lo que diga el mercado que necesitas o el Estado, ¿no? Y la condicionalidad, yo creo, de los subsidios condicionados, al final exigen demostrar pobreza, cumplir requisitos, soportar burocracia, ¿no? Y los derechos universales, como puede ser una renta básica, la sanidad, la educación pública, empoderan. Las condiciones controlan, los derechos universales empoderan, ¿no? Los primeros parten de la confianza en la ciudadanía y los segundos parten de la sospecha. Y yo creo que ese punto es muy importante, que tenemos que tenerlo siempre en cuenta.
Claro, Javier, estoy pensando que incluso las palabras herencia universal, por la palabra herencia es interesante ahora, porque herencia la atribuimos a heredar riqueza, pero es que estamos en un tiempo donde lo que más se hereda es la pobreza.
Exacto, o sea, tenemos un gran problema en España de que el ascensor social está bastante averiado y de hecho ha ido a peor, y tenemos buenos datos de esto. Y entonces, claro, el gran problema es que en España el 65% de la riqueza se explica por las herencias. No estamos hablando de que la gente que tenga mucha riqueza sea en gran parte porque se lo ha ganado, sino porque lo ha heredado. Entonces, en una situación en la que cada vez importan más las herencias, eso impacta a la igualdad de oportunidades e impacta a lo que tú puedes hacer en tu vida. Y eso me parece que es fundamental. Aquí la herencia universal, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julen, no me parecen contradictorias, me parece que las dos tienen una perspectiva muy parecida. La herencia universal creo que es un poco más fácil de implementar es un poco más barata, pero yo haría las dos, si fuese posible.
Sí, yo lo que veo a la herencia universal está que, o sea, a mí me parece que para romper con la desigualdad, lo primero es pagar salarios dignos, ya está, ¿no? Y eso ya no rompe. ¿Cómo? Las nuevas tecnologías, etcétera, va a generar un paro brutal y tal, pues la herencia básica universal lo arregla todo. No hay que hacer ninguna burocracia, no hay que hacer. Todo el mundo recibe el mismo dinero. Luego, cuando tú hagas la declaración de Hacienda, si no te correspondían, lo devuelves y ya está. Eso. Pero a la herencia universal, yo lo que veo es que tú de repente a los 18 años recibes 20.000 euros y no, a lo mejor no sabes ni gestionarlos, no sabes. O sea, que no me parece que es un poco ilusorio pensar que eso es darle a todo el mundo el mismo punto de salida, porque no todo el mundo tiene el mismo punto de salida mentalmente ni tiene la cultura financiera y tal. Y luego, por otra parte, parece que promociona esto que a mí me carga tanto, que es esto es para que emprendas. Pues, mire usted, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tenemos capacidad para emprender, todo el mundo tenemos capacidad para trabajar, para aportar algo a la sociedad, y lo que tiene que hacer es retribuirme justamente y ya está, ¿no?
Julen.
Sí, yo aquí lo de retribuir justamente, la verdad, que me alucina, ¿no? Porque hay un informe que sacó Oxfam hace poco que decía que un trabajador de una empresa del IBEX necesitaría trabajar 4 vidas para ganar lo que un directivo del IBEX gana en 4 años.
Claro,
eso hablábamos, ¿eh?
Perdón, en un año, ¿no? 4 vidas, un año. Entonces, esto ya parte de una desigualdad de partida que yo creo que es muy importante poner encima de la mesa, ¿no? Y también es verdad.
Pero esto no se puede, perdón, esto no se puede legislar. Esto no se puede decir, esto está prohibido.
Esto indudablemente se puede legislar, y de hecho hay agentes de la economía, como agentes de la economía social, donde esto va inherentemente en ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las cooperativas dentro de Mondragón, del grupo Mondragón, homogeneizan por arriba y por abajo los ingresos. Hay una escala retributiva entre el sueldo mínimo y máximo de 1 a 6. Bueno. Es decir, el sueldo máximo de la empresa va a ser, como mucho, 6 veces el sueldo mínimo de esa empresa.
Bueno, lo que hablábamos antes, sí, sí. Algo que sea un poco más lógico, ¿no, Javier?
Claro, entonces, esto se puede, pero para mí, en ese sentido, lo más importante, cuando yo creo que lo que está en juego cuando hablamos de la herencia universal o de la renta básica, ¿no? Como en este caso, yo creo que es qué tipo de sociedad queremos construir. Es decir, un derecho universal, como puede ser ya sea la renta básica o la herencia universal, no distingue entre ricos y pobres, lo distingue luego, ya, cuando hablemos de fiscalidad, ¿no? Pero nos trata a todas las personas como ciudadanas, en igualdad. Y los derechos condicionados, como los que tenemos en la actualidad, como puede ser el ingreso mínimo vital, nos obligan a demostrar que somos pobres para acceder a ellos. Esto genera un estigma, desconfianza, una burocracia costosa, ineficaz, que al final hace que, por ejemplo, en Euskadi, donde tenemos una de las rentas mínimas mejor diseñadas de toda Europa, 3 de cada 10 personas en situación de pobreza no accedan a la renta mínima a la que tienen derecho.
Claro, esto es verdad. Es que estos son chapuzas,
claro,
que sirven mediáticamente para decir hacemos, pero realmente la mayoría de la gente que tiene derecho a acceder a esas cantidades no puede, porque no tiene ni la cultura suficiente ni los medios suficientes ni para organizar toda la burocracia.
Pero esto se puede arreglar, eso solo tienes que destinar personal, funcionarios públicos, igual que puedes destinar auditorías de Hacienda para detectar fraude entre las grandes riquezas, ¿no?
Es algo, sí, pero al final
si
eso
tú
no
universalizas, ahí no hay problemas.
Claro. Claro.
Date cuenta que cuando, por ejemplo, en España se debatió en torno a la universalización de la sanidad, había quien decía que la sanidad había que ponerla por renta. El resultado fue que universalizarlo, aparte de fortalecer la democracia, porque acerca las instituciones a la gente y parte de la confianza, no parte del control, era más eficaz, monetariamente también hablando, universalizar la sanidad, porque no pregunta, no examina, no señala y redistribuye no a través del servicio, sino a través de los impuestos.
Pero
más tiene, más aporta.
Mira, una cosa te quería preguntar, porque sobre la herencia universal no se ha hecho ninguna prueba y tal, pero tengo idea que sobre la renta básica universal se han hecho experimentos en países pequeños, creo recordar, en algún país del norte. ¿Tenéis idea de cómo ha funcionado esto?
Sí, bueno, sobre la renta básica se han hecho más de 200 proyectos piloto a nivel del mundo.
¿Y qué tal?
Y no países pequeños, se han hecho Estados Unidos, Canadá, se ha hecho Finlandia, y los resultados son muy positivos en general. Bueno. Sobre todo hay uno que la gente, pues, digamos, más de derechas, ¿no?, tiene más preocupación. Y es si la renta básica haría que la gente dejase de trabajar remuneradamente. Bueno, pues el proyecto de Finlandia, por ejemplo, que lo llevó adelante un gobierno de centro derecha, el objetivo básicamente era ver eso, ¿no? En economía se le llama la trampa de la pobreza. Bueno, el resultado fue que con la renta básica la gente se activaba más laboralmente que con un ingreso mínimo. ¿Por qué? Pues porque los ingresos mínimos, como el ingreso mínimo vital, no es compatible con percibir una renta de trabajo. Entonces, cuando a ti te ofrecen un empleo, si estás cobrando una renta mínima, tú tienes que poner encima de la balanza si te compensa aceptarlo o no. Con la renta básica, con un derecho universal como la renta básica, no pasa eso, porque no discrimina entre personas. Luego, sobre todo, muchísimos resultados positivos en torno a la salud mental, a la mejora cognitiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque al final gran parte de nuestros problemas vienen derivados de esa ansiedad, de esa inseguridad económica que tenemos en la actualidad.
Javier.
¿Puedo? Sí, o sea, estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero me gustaría responder un par de cosas. El tema de la redistribución de los salarios dignos, totalmente de acuerdo, pero es que el gran problema que tenemos en la desigualdad, y sobre todo en España, es la desigualdad de riqueza, no la de renta. Es decir, en España el 10% más rico de renta tiene el 30% de todos los ingresos, pero es que tiene el 60% de toda la riqueza. Entonces, incluso aunque tú ofrezcas salarios dignos, claro, es decir, el problema que tenemos actualmente es que se gana más dinero teniendo dinero que trabajando. Entonces, la herencia universal ataca sobre todo a este elemento de la riqueza. Dos, a mí sí que me parece que hay un cierto elemento positivo en este discurso de emprendedores o de que precisamente la herencia universal incentiva el trabajo y ayudaría al crecimiento económico y pondría a utilidad todo este capital. Y eso es porque para mí es una política que cumple objetivos de la izquierda, redistribución de la riqueza, ayuda a los jóvenes, y al mismo tiempo cumple objetivos de la derecha, crecimiento económico, poner a la gente a trabajar y permitirle a la gente libertad para dedicarse a lo que quieran. Es decir, hay que pensar también en la aceptabilidad política de esta propuesta a nivel social de toda la sociedad. Es una política que te puede comprar gente de derechas y gente de izquierdas, y eso me parece que es algo positivo porque hace que la política dure más tiempo y tenga más aceptación social. Y por último, el tema de cómo se fiscaliza. Claro, me parece una cosa súper importante. La herencia universal no es un dinero para que te gastes en lo que quieras. No es para chuches, no es para comprarte una moto. Es un dinero que se gasta solo para un proyecto social, cultural, empresarial, lo que sea. Pero es un dinero que tiene que ser útil a nivel social. Y la manera de fiscalizar eso es relativamente sencilla, que tú simplemente prendas un proyecto y hay una pequeña agencia que simplemente te aprueba que ese dinero no está gastándose en algo personal. Y ya está. Ya está. Ese es el único criterio que hay. Entonces, es una forma relativamente sencilla, pero que es un dinero útil para a nivel social.
Pero si a ti te dijeran, oye, no se puede más que una de las dos cosas, o en la herencia o en la renta básica, elige.
Bueno, claro, es que si me dijeran que solo se puede una de las dos cosas, yo a lo mejor te diría vivienda pública para todos y cargar el mercado de la vivienda, si me permite, si pudiera elegir. Entonces, no me parece... O sea, yo evitaría este tipo de contradicción entre una o la otra. Si me preguntas, yo digo sí, las dos. Y creo que ayudaría a que las dos se produzcan. La herencia universal es un poco más modesta, creo que es más fácil o más sencillo aplicar, pero es que creo que las dos atacan problemas distintos. Una es la desigualdad de renta y otra la desigualdad de riqueza. Y es que el problema grande lo tenemos en la segunda.
Javier Carbonell es subdirector del Laboratorio de Políticas para el Futuro. Y Julen Bollain es economista, es profesor y es investigador de la Universidad de Mondragón. Javier y Julen, gracias por compartir estas reflexiones. Cuidaos mucho, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Hoy hay una frase que ha dicho Javier que me ha llegado al alma. Esto de se gana más dinero...
Teniendo dinero
que trabajando. Sabes que esta semana Barack Obama ha dicho que la gran cuestión que va a decidir quién gana o pierda elecciones dentro de un par de años o tres años, es algo de lo que ahora apenas todavía no se habla. Pero, según él, va a cambiar el mundo y lo va a hacer todavía peor. Lo que se llama en inglés el AI job killing. Los trabajos con los que va a acabar la inteligencia artificial. La ola de desempleo, claro, el tsunami de desempleo
brutal,
que está a punto de llegar.
Por de ahí la necesidad de la renta básica universal.
Luego vas a la Feria del Libro, igual me acerco.
Sí, pues nos veremos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. She waited out of my
met you, honey. Up above, yeah, I placed you there. Only love can cure my madness. Only love, that's my repair. It's my repair. It's my repair. It's my repair.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.